Esta semana se dio la noticia de que finalmente en el juicio que se le estaba llevando a cabo a la joven conocida como La China, que la acusaban de homicidio agravado por el vínculo, por un aborto espontáneo que tuvo por complicaciones médicas, finalmente el juicio terminó positivamente para ella porque la absolvieron, y la absolución vino después de que la fiscalía retire la acusación, básicamente. Así que al tribunal no le quedó otra instancia que acreditar finalmente su absolución y su inmediata libertad, porque ella estuvo en prisión casi 2 años. Una situación muy lamentable, de la cual se pudo hablar bastante en estas semanas y que, bueno, terminó finalmente de manera positiva en este caso. Tenemos en línea a la abogada y directora del Observatorio de la Asociación Pensamiento Penal, Indiana Guereño, para charlar un poco de esto. Indiana, buen día. Juan, Pachi y Candela te saludan. ¿Cómo va?
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Muy bien. ¿Cómo estás vos?
Bien, bien. Feliz porque la semana pasada confirmaron la absolución de Iggy y ahora el lunes logramos la absolución de La China, así que vamos muy felices.
Bueno, ¿cómo fue finalmente la resolución del juicio de La China? ¿Absolución? ¿Qué entendió el tribunal? Si bien los fundamentos entiendo que no están todavía, de lo que pueden interpretar.
No, sí están los fundamentos, porque la fiscal hacer un trabajo contundente, minucioso de cada prueba, analizó cada prueba y llegó a la conclusión de que no tenía justamente evidencias de acuerdo a todo lo que fue sucediendo en el juicio para poder acusar a La China de un delito tan grave como homicidio agravado por el vínculo, ¿no? Así que la fiscal hizo un análisis pormenorizado de toda la cuestión de salud de La China, no solamente física, que la dio por acreditada, porque declararon los médicos de Venezuela que ya la habían atendido allá, sino que también hizo un análisis muy, muy minucioso de la salud psicofísica, ¿no? Y qué pasaba por la cabeza de La China, pero poniéndola en contexto. Acá no tenemos que olvidarnos que esto ocurrió en un año de pandemia, donde, a ver, muy pocas personas fueron a hacerse controles, y donde también tuvo mucho, muy en cuenta la fiscal, el trabajo que La China realizaba, un trabajo estresante, con home office, o sea, tenemos que ponernos en ese lugar, ¿no? En las zapatillas de ella, donde, bueno, pasaba muchas horas encerrada, sentada, junto a sus hijos en el mismo lugar, digamos. O sea, todo eso lo valoró para llegar a la conclusión de que realmente La China no sabía que estaba embarazada, que tenía una negación generalizada del embarazo, y entonces no la podía acusar de haber matado a su recién nacido, como le... Perdón, pero... me cuesta mucho hablar así, de su recién nacido, así lo decía la fiscal todo el tiempo, ¿no?
Sí, está claro.
Entonces, ante esta situación, ¿no?, que la fiscal decida no acusar fundadamente, digamos, porque explicó sus razones, no es que dijo, bueno, yo no voy a acusar y listo, sino que explicó prueba por prueba el por qué no iba a acusar, el tribunal no puede apartarse de eso, digamos. No puede decir, bueno, yo voy a condenar igual. Ojo, hay tribunales que lo han hecho, no es que... Sí. una cosa es lo que diga la ley, la constitución, otra cosa es lo que sucede en la realidad. Acá lo hemos conversado un montón de veces. Sí. Pero en estas circunstancias, con un alegato fiscal tan bien fundado, bueno, no podía apartarse de eso.
Indiana... Digo, ella estuvo detenida durante 2 años, la causa lleva ese tiempo, ¿no? ¿Qué pasó entre medio, digamos, del momento previo al juicio oral, que la fiscalía entendió que ella podía ser investigada, entonces eleva la causa a juicio oral, a esta instancia que la fiscalía se retira de la acusación?
Es que son fiscalías distintas. Entonces, una fiscalía es la que lleva adelante la investigación y la otra es la que la lleva a juicio. En el juicio es donde se producen todas estas pruebas, se escuchan a los y las profesionales, se escuchó a La China, se escuchó a su familia, y de acuerdo a todo esto es que termina solicitando la absolución. Mm. Ahora, ustedes, la pregunta es muy muy pertinente, digamos, que vos haces, porque ¿qué pasó en el medio? Uh-huh. Todo esto se podría haber desde el minuto uno, si se investiga con perspectiva de género, desde el minuto uno se hubiera resuelto. Y sin embargo tuvo que pasar 2 años privada de la libertad.
Sí, sí, clarísimo. Bueno, por suerte esta historia efectivamente terminó de manera positiva, pero se retrasó mucho, ¿no? Porque los días de cárcel no se lo va a devolver nadie.
Ni a ella ni a su familia se lo van a devolver. Entonces esto es un llamado de atención muy grande. Por supuesto se celebra, por supuesto se valora, se festeja, pero tenemos que pensar que hay otras mujeres en esta situación que están, pero en situaciones que son, ya te diría, como calcadas, digamos, tienen emergencias obstétricas, van de el hospital a la prisión directamente, no son escuchadas en contexto, no tienen en cuenta sus cuestiones de salud, y después de todo un trabajo colectivo se logra la absolución, pero es un costo muy alto, a esto es a lo que vamos, ¿no?
Nombraste ahí... Ah, perdón, acá.
Sí, no, te iba a preguntar eso. Al comienzo de esta charla mencionaste también que se había confirmado la absolución de... ¿Y qué implica? Te quería preguntar, porque por ahí son términos a veces que son demasiado vinculados al mundo de las leyes y que no todos estamos familiarizados. ¿Qué implicaría entonces que la Cámara de Casación confirme su absolución?
Bueno, confirmar quiere decir reafirmar, ¿no? Quiere, se puede tomar hasta literal si quiere. A ver, la fiscal que solicitó la condena de Iggy y que pidió 10 años de prisión, cuando la absolvieron fue a casación a decir que la absolución estaba, que no tenía fundamento, que a ella no la habían escuchado, bueno, dijo un montón de cosas que si quieren tenemos todo un programa para analizar ese recurso, ¿no? Pero y casación lo que le dijo es no. La absolución tiene fundamento, efectivamente, y actuó en legítima defensa. El fallo de casación analiza punto por punto los requisitos de la legítima defensa y encuentra que efectivamente y se defendió. Y además hace un llamado de atención, que ya lo había hecho también el tribunal, sobre que Iggy es lesbiana y que el ataque que ella sufrió, dos llamados de atención hace muy importante. Primero, que ese ataque no fue investigado. O sea, directamente la acusaron a ella de homicidio, pero no lo pusieron en contexto, es decir, no hay otras personas imputadas, ¿no? O sea, el ataque que Iggy recibió nunca fue investigado. Y lo segundo, y muy importante, es que se trató de una cuestión de odio, ¿no? Por ser Iggy lesbiana. Y que esto lo diga un fallo judicial, también es producto de una lucha colectiva de organizaciones que nos ponemos a tiro, digamos, en la causa de Iggy también actuó el Ministerio de las Mujeres de provincia, con el equipo de apoyo a las defensas, es decir, esto no se logra en soledad, digamos, ¿no? Sino que es producto de una movilización, digamos, colectiva que se da tanto en lo mediático, ustedes colaborando con las entrevistas, nosotros desde lo jurídico, pero también, a ver, estoy linkeando las dos cosas, ¿no? Porque en las dos situaciones, tanto en la de Iggy como la de la China, tuvo mucho que ver, por ejemplo, lo psicológico y lo psiquiátrico. Es decir, otras disciplinas que vengan a ilustrarnos, a enseñarnos, digamos, cómo funciona. Mm. Y lo que vivieron ellas en ese momento, en el momento del hecho. Así que bueno, mucho para resaltar, para valorar y la enseñanza de siempre, ¿no? De que esas cosas en soledad no se hacen.
Bueno, un poco es inevitable pensar en la tan mentada y tan nombrada reforma judicial feminista, ¿no? O reforma judicial con perspectiva de género. Atendiendo a estas dos situaciones que encima son, como decíamos antes, ¿no? Dos causas que pasan por una fiscalía de instrucción que decide elevarla a juicio después. Bueno, cuando las causas justamente se hacen públicas, ¿no? Y se involucran otros sectores, aparecen absoluciones, ¿no? Pero para esto la persona ya pasó por unas, por prisión, por, bueno, un montón de cosas horribles. Entonces, cuando pensamos en esta reforma judicial feminista, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se llevaría a cabo? ¿Qué sería en concreto?
Bueno, se pueden pensar en varias aristas, pero primero hay que trabajar sobre la responsabilidad de esas personas que llevan adelante las investigaciones de esta forma, digamos, sin perspectiva de género. La perspectiva de género, esto hay que decirlo claramente, es una obligación legal, no es algo opcional, digamos, para la fiscalía ver, bueno, investigo, no investigo con perspectiva de género. No, es constitucional, digamos, tienen la obligación de llevar la mirada hacia ese lugar. Eso implica mirar el contexto en el que los hechos ocurren. A ver, hagamos el ejercicio con Iggy. Si vos mirás el hecho de Iggy, vos encontrás que una mujer mató a un varón, punto, con una cuchilla que llevaba encima, punto. Ahora vos lo ponés en contexto y encontrás que Iggy se defendió. ¿Por qué? Bueno, porque estaba siendo atacada, porque su ropa estaba rasgada, por las cosas que le gritaban, por las cosas que después escuchó le decían en la comisaría y por eso no investigaron. O sea, ¿quién te va a violar a vos? Lesbiana de, o sea, todo eso es juzgar con, es investigar primero con perspectiva de género y después juzgar con perspectiva de género. Entonces, la reforma judicial feminista no necesita de leyes, aunque sí habría que hacer algunos cambios legislativos, pero va por otro lado esto, sino que se trata de que operadores y operadoras entiendan, comprendan que es su obligación hacer las cosas de este modo. No es optativo porque desde los feminismos jurídicos tengamos ganas de focalizar en esto. No, 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 esto está en la Constitución Nacional, en los tratados que tienen la misma jerarquía.
Sí, está clarísimo. También esto que planteaba Kant de pensar, y vos decías pensarlo en diferentes enfoques, diferentes niveles, es interesante porque, bueno, estamos a cierre de año, sirve la excusa también para la reflexión, para la proyección, ¿no? Y sobre eso te pregunto que, sin forzar un balance que obviamente no llevaría mucho más tiempo y también dedicación, pero ¿estás viendo que se va digamos, tratando de trabajar con otras sensibilidades de lo penal, en sentido también del clamor, porque esto sea así, que tiene la sociedad, ¿no? De que las cosas sean un poco, entre comillas, más justas, en el sentido también de respetar a las personas cuando entran en un proceso penal, de no detener por detener? ¿Ves que va para ahí o medio que nos entusiasmamos con algo que todavía no se ve bien en la realidad?
Bueno, es el caso a caso, digamos, ¿no? Es sí. La situación a situación. Este año hemos logrado muchas absoluciones que eran muy difíciles de lograr y entonces si las mirás desde ese punto de vista decís, wow, vamos súper bien, pero no nos podemos olvidar de dos cosas. Primero, las que ya conocemos y estamos trabajando y todavía están esperando que se les resuelva su situación, porque hay que decirlo, el castigo es el proceso en sí mismo, sobre todo cuando estás privada de la libertad. Y lo segundo es las que no conocemos. Son aquellas personas a las que todavía no llegamos. Entonces, cuando estas situaciones se hacen públicas, nos empiezan a escribir, nos dicen, acá hay una mujer que está condenada a prisión perpetua por una emergencia obstétrica. ¿Y hace cuántos años que está? Porque, y ya lleva 5, lleva, o sea, y volvamos al caso de Corrientes, una mujer que pasó 13 años privada de la libertad hasta que la absolvieron porque una defensora le preguntó cómo había sido el hecho y descubrió que el bebé había nacido con doble vuelta de cordón. 13 años pasó, pero ¿y si ella no se cruzaba con esa defensora? Sí, sí. Todavía estaba en la cárcel. Entonces, el balance es complejo, digamos, ¿no? Yo estoy muy a favor de celebrar las absoluciones, de festejarlas, de llenarnos de abrazos, y pero todo el tiempo me recuerdo y no recuerdo todo lo que falta.
Sí, y la lamentable situación de que si no agarrás un buen o una buena defensora oficial y no tenés guita, realmente estás muy complicado, ¿no?, para enfrentar el sistema penal.
Sí, no, digamos, eso también también lo podemos llegar a discutir, digamos. Pero la cuestión es que eso no puede ser un tema de azar, digamos, ¿no? Que justo te cruces con alguien que te escuche. Eso es lo preocupante.
Sí, sí, claro. Igual profundizá en eso, a ver por qué decís que sí, no, está bueno.
No, porque me parece que a ver, hay defensoras particulares o defensores particulares que hacen un trabajo gigante,
es cierto,
y
que no tiene
también con el dinero, digamos. Exacto, entonces no podemos como generalizar en ese sentido. Y después de todo lo que ponen las organizaciones, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Estamos hablando con Indiana Greño, directora del Observatorio de la Asociación Pensamiento Penal, por la absolución de la joven conocida como La China, que se dio en estos días, el lunes. ¿El lunes fue, no? Sí.
El lunes.
El lunes. Y la confirmación de casación de el fallo sobre la sobre Iggy, justamente. Vuelvo un poquito para atrás sobre lo de Iggy. ¿Casación fue más allá todavía, en sentido positivo, de lo que ha habido el tribunal? Sí, entiendo que sí, ¿no? Como que en realidad la mirada que termina teniendo casación es más interesante.
Analizó las mismas pruebas, bueno, analizó las pruebas del juicio. Casación lo que tiene que hacer es analizar la sentencia que le traen, ¿no? La sentencia de la absolución. Analiza y dice, efectivamente está bien fundamentada, cumple con este requisito y este requisito de la legítima defensa, la actual legítima defensa, y sobre el final, como quien no quiere la cosa, lo dice en latín, obiter dictum se llama esto, uh-huh. Como, bueno, y además déjame decir esto, ¿no? Uh-huh. Y ahí dice lo que fue un ataque de odio y que no se investigó. Uh-huh. Bien, lo cual es muy importante porque casación, sí, o sea, toda la sentencia no tenía la obligación de decir esto último, digamos, ¿no? En términos de fundamentación, sin embargo, lo dijo. Como para dejar bien en claro lo que se hizo mal.
Clarísimo. Indiana, gracias por habernos acompañado, no solamente hoy, sino en todas estas charlas que hemos mantenido durante todo el año, que siempre han servido para profundizar y para reflexionar. Así que te agradecemos y, bueno, nos encontraremos pronto. Buen cierre de año para vos.
Bueno, muchas gracias a ustedes por siempre acompañarte.
Abrazo inmenso. Un abrazo. A quien escuchaban, Indiana Greño, ella es abogada, es directora del Observatorio de la Asociación Pensamiento Penal. Hablábamos mayormente sobre dos casos. Uno tiene que ver con la joven conocida como La China, que estaba acusada de un homicidio agravado por un aborto espontáneo que había producido. El tribunal le dio la absolución y ordenó la libertad porque estaba en prisión preventiva hace 2 años. Y después la confirmación de casación del fallo absolutorio sobre la joven Iggy.